Crímenes en contexto. Genocidio, destrucción de la identidad de un pueblo. Daniel Feierstein en charla con Quique Pessoa. ¿Cuándo comienza y cuándo termina un genocidio?
Daniel, estás por ahí, ¿no? ¿Sí?
Aquí estamos.
Ah, bueno. Veníamos analizando el término genocidio, veníamos repasando históricamente genocidios. Quería preguntarte sobre el humor. ¿Cómo definirlo? ¿Cómo presentarlo al humor en medio de una cosa tan terrible como el genocidio? Pero recuerdo haber escuchado chistes, por ejemplo, de judíos respecto del genocidio, con un humor, si bien ácido, un humor muy de esos humores capaces de resucitarte, capaces de salvarte un poco el espíritu en medio de tanto desastre. ¿Cómo ves vos el tema del humor?
No, creo que el humor en el contexto de una circunstancia con tal nivel de terror es profundamente sanador. La pregunta siempre nos diría, bueno, es quién hace el humor y sí, para qué, pero sobre todo el humor negro, además, realizado por las propias víctimas familiares sobrevivientes. Vos planteabas el caso de los judíos, que ha sido, de alguna manera, tenido esa posibilidad, pero también lo podemos encontrar en los familiares, muy en especial en los hijos de desaparecidos.
Eso.
Que circula un humor negro que a veces es como que se sostienen en pequeños círculos, ¿no? Porque, claro, puede violentar
a
personas fuera de esos círculos por ahí de donde se tienen ciertos presupuestos y se entiende de dónde se lo hice. Claro. Por eso yo creo que la cuestión del humor es siempre, es difícil pensarla de modo abstracto. La pregunta es quién lo dice, ¿no? Pero la capacidad de reírse de sí mismo,
aún
en circunstancias aterradoras, es profundamente sanador porque te puede separar un poco, te puede permitir dar un paso por sobre el terror, ¿no? Que distinto es, que también existe una película terrible en ese sentido en relación al caso de Indonesia, cuando el humor lo llevan a cabo los propios genocidas, ¿no?
Claro.
O sea, reírse de lo que hicieron, que eso sí es perverso y profundiza el terror, ¿no? Por eso siempre la cuestión del humor es quién se ríe y de qué, ¿no?
Claro, yo a veces suelo comparar el humor en algunas situaciones medio terribles como aquel que silba en la oscuridad para darse un poco de ánimo y de alguna manera conculcar el temor, ¿no?
Exactamente, porque permite, el humor permite esto que lo vamos a trabajar después de formas de simbolización, ¿no?
Sí,
de
claro.
Separarse de la literalidad del terror, ¿no?
Sí. Che, otra cosa que quería preguntarte es sobre la etimología del término genocidio, ¿no? Parecería bastante claro, pero quería preguntarte si hay alguna interpretación sobre genos y sidio, ¿no?
Hay un poquito de discusión sobre genos, digamos. Sidio es muy claro, es un sufijo latino y tiene que ver con la cuestión de la matanza. Entonces, en ese sentido, es muy claro, ¿no? O sea, tiene que ver con matar. Genos, hay discusión si proviene del griego, del latín, digamos, en el sentido de la gens, griega, en el sentido que da cuenta de aquellos que tienen una identidad común, versus una interpretación que vendría más del latín, que tendría que ver más con la cuestión más racial o la cuestión
Claro.
Entendida en un sentido más biológico. A mí me gusta más la interpretación esto de la comunidad, de la gens, que es aquellos que tienen una identidad común, y entonces sería sidio, mata la matanza de aquellos que tienen una identidad común, y tenía que ver con lo que hablábamos en el primer encuentro de esto de que el eje del genocidio es la destrucción de la identidad, ¿no?
Claro, y hay que tener también cuidado con la interpretación que uno elige, ¿no? Porque uno tiene que elegir una interpretación también de acuerdo a su propia ideología. Si no, podés estar muy cerca de la palabra raza y cerca de la palabra racismo.
Exacto, o sea, y que tiende a como a esta cuestión que yo digo de yo lo llamo con un término por ahí un poco complicado, que es esencializar, ¿no? Pero esta cosa de creer que esas cosas que aparecen en la cabeza de las personas sí. para justificar la matanza ah. existen en la realidad, ¿no? Y a mí me parece que hay que cuestionar esa idea
ah, sí,
de
sí.
que esa raza que se arma en la cabeza de alguien existe en la realidad como si fuera algo que podés tocar, que
claro.
existe, cuando en realidad es algo que te imaginás,
sí, sí, digamos, sí, sí,
que
sí,
se
sí.
imaginó otra gente.
Sí, sí, me queda claro. El tiempo de un genocidio, ¿tiene un comienzo, tiene un final? ¿Cómo se determina cuándo comienza? Porque hay genocidios que se han llevado a cabo en la historia a lo largo de la historia. ¿Cuándo comienza y cuándo se da por terminado el genocidio?
A mí me parece que es una discusión crucial esa, porque uno tiende a pensar que el genocidio es el momento de la matanza, ¿sí?
Ajá,
como
sí,
si pudiera
sí.
existir
sí.
independientemente de todo lo previo y de todo lo posterior.
Ajá.
Y creo que pensar la cuestión del tiempo en un genocidio es fundamental, porque es imposible que exista una matanza organizada de población si no hay una serie de hechos previos
ah,
que
okay.
suelen llevar bastante tiempo.
Ajá,
¿sí?
ajá.
Eso por un lado, y ahora por ahí si querés podemos entrar ahí, y por otro lado, que si el objetivo de un genocidio es destruir la identidad de un pueblo, no termina con la matanza, sino que sigue desplegándose en las formas en las que los que sobreviven recuerdan, rememoran o narran lo que ocurrió.
Sí. Y en ese caso, ¿los genocidas también continúan después de la matanza con su trabajo?
Exacto, pero no es tanto que los genocidas continúan con su trabajo, aunque puedan continuar, sino que aprovechan el efecto traumático del terror.
Ah. Entonces,
nosotros continuamos con el trabajo
sí.
muchas veces sin saberlo. Por ahí, si querés, empezamos con lo previo y después vamos
dale,
a
dale,
esto que
dale, dale. Periodo,
¿no?
Hay antecedentes. Eso. Antes de lo que se denomina la matanza en sí, hay una serie de antecedentes que constituyen también el genocidio.
Exacto, por lo menos condiciones de posibilidad del genocidio.
Ajá,
¿sí?
Bien.
Y que es importante entenderlas, porque sin eso no hay genocidio, y uno lo puede identificar en muchos de los casos históricos de los genocidios modernos. ¿Sí? Yo he identificado una serie de momentos, no siempre están todos, no siempre en el mismo orden, no es que haya una cuestión de que es una receta, pero sí uno puede identificar determinados procesos. Por uh-huh. un lado, la estigmatización,
sí.
primero lo que existe es la necesidad de estigmatizar a grupos de población. Es muy difícil que se pueda matar a aquel al que se considera igual a uno. Entonces
claro,
aparecen
claro.
procesos mm. por los cuales vas construyendo que hay una parte de la población
sí.
que no es parte de tu comunidad, que
sí.
no es igual a vos, que es peligrosa, que es inferior, que es degenerada, que es esto ha cambiado a lo largo del tiempo, pero lo que ha sido común
ajá.
es la construcción de un sector y su estigmatización y su diferenciación de la comunidad.
O sea que eso que explicás de alguna manera es la preparación cultural del genocidio.
Exactamente, y que en verdad no es que siempre lleva a un genocidio,
no, claro.
pero sí es que sí. sin eso
ah.
es muy difícil que exista un genocidio.
Entiendo.
¿No?
Entiendo.
Después, un segundo momento que uno tiene es un momento de hostigamiento, esto es cuando esa construcción que vos decías con mucha precisión, por ahí es una preparación cultural,
sí.
eso en un primer momento es algo que pasa en el plano de lo simbólico, en el plano de nuestra cabeza,
ajá.
de pronto se transforma en acciones materiales. Entonces ya no es solo que esta gente es una porquería, sino que esta gente es una porquería y por lo tanto no queremos que ande por la calle, le vamos a quemar las casas, queremos echarlos del país,
sí.
queremos que se vayan. Esto desde el hostigamiento ya implica
mm.
Acciones materiales concretas contra mm. esa población.
Mm.
Y podríamos decir que hay un tercer momento y que es fundamental para entender cómo se monta después la matanza, que es el aislamiento. ¿Sí? O sea, cuando esas prácticas de hostigamiento avanzan hacia formas en las cuales a esa fracción se le quiebran sus lazos con el conjunto, se la comienza a aislar.
Ajá.
¿Sí? Y ese aislamiento puede ser espacial, puede ser simbólico, puede
sí.
ser político.
Sí, sí.
Esto es generar una imposibilidad de que esa población estigmatizada pueda conectarse con el resto de la población,
claro,
y que el resto de la población pueda conectarse con ese grupo.
La palabra gueto también de alguna manera ejemplifica esto que estás contando del aislamiento.
Y sería la forma más lograda del aislamiento. Uno diría, no en todos los genocidios hubo guetos,
ajá,
hubo tipos de guetos, formas políticas de aislar. El gueto es como la forma más lograda, por eso está muy bueno para entender qué sería un aislamiento, porque es un aislamiento total, ¿no?
Eso.
Pongo a toda una población adentro de un lugar y esa población no puede salir y nadie puede entrar. O sea, hay un aislamiento absoluto, que es el momento previo al asesinato, porque si ya los tengo todos juntos y aislados,
eso es,
ni siquiera nadie se entera lo que pasa ahí adentro. Es interesante pensar en una lógica de gueto lo que ha ocurrido con determinadas poblaciones, o lo que puede ocurrir incluso en nuestro país con lugares a donde cada vez más no accede nadie ni nadie sale, y eso es como la antesala de una posible matanza, ¿no? Cuando una población quedó tan aislada del resto de la sociedad.
A ver si voy entendiendo, porque voy juntando algunas miguitas de pensamiento, y quería preguntarte, entonces, de acuerdo a esto, con estos antecedentes culturales, Hiroshima y Nagasaki no pueden ser consideradas genocidio.
Yo creo que no lo son. Creo que son crímenes de lesa humanidad, pero no genocidio. ¿Por qué? Porque básicamente porque no buscan modificar la identidad de un pueblo, que no quiere decir que no mataron a un montón de gente.
Claro,
Pero ese montón de gente a la que se mató no es que constituya un grupo cuya identidad se buscaba destruir, sino que era matar un montón de gente para tratar de ganar más rápido una guerra,
sí,
lo cual es espantoso y por eso constituye un crimen contra la humanidad, pero no tiene este elemento que destacaba Lemkin tan importante del uso del terror para transformar la identidad.
Claro, y el aislamiento en ese caso tampoco existió en Hiroshima y Nagasaki.
Exacto. Lo que no quiere decir que en otros casos ese aislamiento no sea un gueto, pero sí puede ser un aislamiento cuando vos lográs que un grupo político, por ejemplo, deje de tener vinculación con el resto de la sociedad porque todo lo consideran como algo, alguien externo, peligroso, sí, problemático, y buscan no hablarlo, escaparle, allá de que no exista un gueto donde están todos reunidos.
Che, Daniel, ¿y el tiempo posterior o el tiempo que sigue o el tiempo previo al cierre definitivo, si es que lo hay?
El tiempo posterior tiene que ver con algo que yo llamé la realización simbólica del genocidio, que es cómo el terror y la muerte produce efectos en quienes quedamos vivos. Que tiene que ver con esto de pensar que si decíamos en el primer encuentro que en el genocidio la muerte es una herramienta, no el objetivo, y que el objetivo era transformar la identidad, bueno, esa transformación de identidad no ocurre automáticamente con la muerte.
Sí, claro.
Requiere que a partir de la muerte y del terror nosotros comencemos a cambiar el modo en que nos pensamos a nosotros mismos.
Ajá.
Quiénes somos, quiénes eran los que mataron, por qué los mataron. Toda esa discusión es parte del genocidio, por lo menos en mi perspectiva, y es lo que llamo la realización simbólica del genocidio. Yo creo, por ejemplo, que el nazismo no logró matar a todos los judíos, pero sí fue exitoso en transformar hegemónicamente la identidad judía.
Ahí está.
Entonces, el modo en que los judíos se pensaban a sí mismos antes del nazismo no es igual al modo en que los judíos se piensan a sí mismos después del nazismo. Y lo que cambia eso no es solo el tremendo nivel de muerte, sino los modos de explicarse esas muertes, que hay un sobreviviente del nazismo, que es Bruno Bettelheim, que lo planteaba de un modo muy provocativo, pero decía esta construcción de que todos los judíos eran Ana Frank.
Ajá.
Digamos, que las víctimas del nazismo fueron Ana Frank.
Sí.
Y entonces en esa construcción, dice Bettelheim, resulta que a los judíos los mataron por el mero hecho de ser judíos. Y entonces la identidad judía, que es la que tuvo que ver con que el nazismo decidiera matar a los judíos, vuelve a desaparecer.
Claro.
Desapareció con la matanza,
pero
desaparece en la memoria,
sí,
porque resulta que los judíos eran simplemente una nena que no había hecho nada, que no sí. tenía ningún elemento por el cual se pudiera explicar por qué la mataron, claro. y que simplemente por un exceso de maldad fue asesinada.
Claro.
Los millones de judíos que fueron asesinados por algo más que por ser judíos, quedan claro. olvidados.
Y en esa última parte ya los nazis no tenían nada que ver. Fue una especie de herencia que quedó.
Exacto, pero sí que a través del tiempo los genocidas comienzan a estudiar y a tener muy claro este efecto simbólico.
Listo,
entonces,
listo.
Es cierto que no pueden incidir mucho, pero sí saben que un efecto posible del terror va a ser la eliminación de esa identidad.
¡Qué maravilla! Qué maravilla.
Yo suelo decir que es una apuesta.
Sí, sí,
el
sí,
genocidio
sí.
es una apuesta para destruir una identidad. Esa apuesta, por lo general, sale bien, no siempre. A veces los pueblos entran en discusión con esa representación.
Bueno, parecía al principio que la palabra genocidio iba a dar para que nos juntemos un día, un rato, pero obviamente no es así. Te vuelvo a llamar porque tengo más preguntas sobre el tema genocidio, ¿sí?
Claro, la seguimos.
Gracias, Daniel, muy amable. Abrazo grande.
Genocidio, destrucción de la identidad de un pueblo. Crímenes en contexto.